Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, auditores, a este espacio de Derechos Humanos Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile. Hola, Camila, querida. Camila González se ocupa de todo el tema técnico. La comida rica, ¿dónde está? En el Rincón Árabe. El Rincón Árabe, Juan Enrique Concha 55, a pasos de la Plaza Ñuñoa, Juan Enrique Concha 55, www.elrincónarabe.cl. ¿Y qué están esperando para ir a pasar un buen fin de semana, unos días de vacaciones a la Cabaña Los Grillos? Escuchemos lo que tiene Cabaña Los Grillos para nuestra audiencia.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Nancy Guzmán es una tremenda periodista de investigación en nuestro país que desgraciadamente ha tratado temas que son muy, muy desagradables, pero muy necesarios de saber, que son estos personajes terroríficos que hemos tenido en nuestra historia. Me refiero, por ejemplo, a Ingrid Olderoth, la mujer de los perros. Sí, una mujer que en Chile, integrante de carabineros de nuestro país, entrenaba a perros para que violaran a mujeres detenidas por la dictadura civil militar. También tiene un libro del señor Romo. ¿Qué decir del señor Romo? El pasado en presente. También entrevistó al Fanta Miguel Estal Reino en un libro que se llama El Fanta, historia de una traición. Bueno, también tiene un libro acerca de la venda sexy, donde se torturaba a chilenas y chilenos ahí en la comuna de Macul. Y tantas otras investigaciones. El último libro de Nancy Guzmán se llama, con la editorial Planeta, La justicia al banquillo. A mí, Nancy, no deja de sorprenderme un personaje que para mí, no sé cómo definirlo, me refiero al primer ministro israelí, el señor Benjamín Netanyahu, como el señor de la muerte podría ser definido, un señor que no ha parado esta masacre que se está llevando a cabo en Palestina ocupada, que ya lleva cerca de 30.000 seres humanos muertos y muertas, la gran mayoría de ellas y ellos, niñas y niños y mujeres, ¿no es cierto? 50 y tantos mil, 60 y tantos mil personas que están heridas. ¿Cuántos más están bajo los escombros? Imagínense ustedes lo delicada de la situación, y sigue bombardeando la franja de Gaza en Palestina ocupada. Es como, no sé, ¿tú cómo defines a un personaje para mí siniestro, la verdad, como el primer ministro genocida israelí, el señor Benjamín Netanyahu, con la experiencia que tienes, Nancy Guzmán, habiendo elaborado perfiles psicológicos, análisis de estos personajes que durante la dictadura civil y militar le causaron tanto daño a nuestro país? Desde esa óptica, ¿cómo ves al actual primer ministro israelí, el señor Benjamín Netanyahu?
Un saludo a Palestina por siempre. Y quiero decirte que, ¿cómo podría yo definir a Netanyahu? Lo podría definir como un genocida. O sea, ese es el término que él se merece por las acciones que realiza, las decisiones que toma frente a la invasión, porque es una invasión a la zona de Gaza. Es un genocida, es alguien que atenta y destruye no solamente a un grupo de personas, sino que destruye a toda una comunidad que tiene una manera de vivir, una manera de pensar, unos hábitos, una costumbre, que en el fondo genocidio viene de la palabra gen, ¿ya? Que tiene un elemento en común, que es la cultura, que es el lugar donde se nació, se crió y se vive. Y eso es lo que, destruir eso es lo que hace Netanyahu. Destruir eso significa mucho más que una guerra, que un conflicto.
Ahora, cuando,
porque hay una decisión son tomadas respecto a terminar a una determinada comunidad, que es en este caso la Palestina.
Pero tú sientes, por insisto, Nancy Guzmán en Palestina por Siempre, periodista de derechos humanos, que personajes de esta naturaleza, como el primer ministro israelí, el señor Netanyahu, ¿son personas con conciencia del daño, de la maldad que están llevando a cabo, o ellos creen que están en lo correcto? ¿Qué dice tu intuición, tu estudio, etcétera?
Bueno, yo creo que eso es lo que se habla de la lógica del mal, ¿no? Ellos creen que están haciendo lo correcto. Creen que están haciendo lo correcto, o sea, lo hacen pensando y creyendo, y están convencidos que es lo correcto. Pero ese es el mal que tiene un sentido de destrucción de determinados sectores del mundo o de las sociedades. Y por lo tanto, es peor aún que cualquier criminal. O sea, llamarlo criminal es como un adjetivo que no corresponde, sino que es peor que ser un criminal. Es un gestor del mal.
Y cuando él ve la estadística, una persona como el señor Netanyahu, Nancy Guzmán, donde la mayor cantidad de muertes palestinas son niños, niñas, mujeres, él pensará que está matando a las madres, como dijo algún dirigente israelí, son las madres que traen a la vida a estos terroristas, está asesinando futuros terroristas en los niños y en las niñas. ¿Pensará algo así o dirá, Tate, nos estamos equivocando un poco?
No, yo creo perfectamente esa teoría. Pero además, de lo que se trata, o sea, ahí hay una invasión expansionista. O sea, se trata de sacar de la faz de la tierra a quien esté plantado en ese lugar. ¿Por qué? Porque hay proyectos sobre esas tierras. O sea, no es que le interese a él combatir a Hamas porque cometió un crimen atentando contra el sector, contra una población judía. No. Hay una justificación a partir de una determinada situación que le ha permitido lograr ese expansionismo. O sea, Israel permanentemente ha tenido invasiones de expansión, pero hoy día además quiere esa franja, porque esa franja le va a permitir pasar el petróleo, esa franja le va a permitir crear áreas de desarrollo inmobiliario.
Bueno, ya se descubrieron yacimientos de gas en la franja de Gaza, aparentemente.
Exactamente, y como hoy día, por ejemplo, está todo el conflicto de la falta de gas para Europa por la guerra de Ucrania, entonces ahí hay un regio negocio. Pero no solamente eso, sino que también le permitiría crear grandes construcciones inmobiliarias en la zona. Para turismo, para ricos, donde ellos ganarían la seguridad. Hay que reconocer que Israel hoy día tiene un poderío económico, no solo, o sea, económico, y además un poderío militar impresionante. Además tiene un poderío en información, o sea, maneja grandes sistemas de información y de control.
Nancy, cuando uno ve, por ejemplo, en el caso que ha sido tu especialidad, el caso de Chile, con la tragedia que significó la destrucción de la democracia y las posteriores violaciones a los derechos humanos, y uno ve que han pasado más de 50 años y todavía no se hace justicia en muchos casos. ¿Qué piensas tú en ese aspecto del pueblo palestino? Todas las cicatrices que van quedando con tanta muerte. Ahora mismo uno ve 20.000 o más palestinas y palestinos muertos, 50,000+ personas que están declaradas heridas. ¿Cuántas de esas estarán ciegas, amputadas? ¿Cuántas están debajo de los escombros de todo lo que han botado? Por ejemplo, la misma franja de Gaza, los ataques que se hacen en la Cisjordania ocupada. ¿Cómo se recompone una sociedad o cómo se da paso a un a un proceso de paz con estas calamidades que están de por medio?
Yo creo que nada se recompone, o sea, es imposible recomponer un daño como el que está ocurriendo en la Franja de Gaza. O sea, ahí no solamente se han perdido generaciones completas debajo de los escombros, como tú dices, no solamente hay niños que han quedado huérfanos, no solamente hay mujeres que han sido mutiladas, no solamente hay personas de edad mayor que han tenido que salir de su tierra o van a tener que salir de su tierra para salvar su vida, y cuando las personas son mayores, salir de su tierra, que es su vida,
es matarte en vida,
es matarlos. Entonces lo que se está haciendo, por eso digo que es un genocidio, ahí es lo mismo que ocurrió en el gueto de Varsovia, pero en mucho mayor proporción, ¿ya? Y eso es terrible. Es terrible pensar que un país donde viven personas que vivieron un holocausto, hoy día sean los que están causando otro holocausto.
¿Qué condición humana tenemos, ¿eh?
Y eso nos lleva a pensar justamente en la condición humana. O sea, cómo la ambición, cómo el odio, cómo el mirar a otros como diferente cuando somos iguales, es terrible. Eso es terrible. O sea, yo creo que hoy día lo que está ocurriendo en Palestina no ha ocurrido nunca. No ha ocurrido una invasión con ese odio, que tiene odio racial, que tiene odio religioso, que tiene odio de diferentes tipos aplicado a una población. O sea, es tanto el odio que ni siquiera fueron capaces de respetar la vida de unos judíos que estaban escapando, que estaban supuestamente secuestrados, están escapando. O sea, porque la ceguera llega a tal punto que cualquier ser humano que esté parado en la Franja de Gaza es desechable.
Y en Cisjordania igual, desgraciadamente, Nancy Guzmán.
O sea, ahí yo creo que después de Gaza van a ir por Cisjordania. O sea, no tengo la menor duda de que eso va a ocurrir. Y eso es espantoso. Es espantoso, ya hay invasiones al Líbano, o sea, es un expansionismo que no tiene límite.
Nancy,
es una del territorio.
Tú escribiste hace muy poco un libro que se llama La justicia al banquillo, en el caso de Chile, ¿no es cierto? Y un libro tremendamente interesante con el grupo, con la editorial El Planeta. Estoy pensando ese nombre para aplicarlo a Israel. ¿La justicia al banquillo o es demasiada utopía llevar la justicia israelí al banquillo?
Yo creo que es lo mínimo que se puede hacer. O sea, la justicia, o sea, Netanyahu debiese ser llevado al Tribunal Internacional de Justicia. Debiese ser llevado y condenado. Tal como ocurrió cuando fue la guerra de la ex Yugoslavia, que fue mucho menor que lo que está ocurriendo hoy en Gaza, y se llevó a quienes participaron en esa guerra o fueron determinantes en esa guerra, que les llevó a la justicia internacional y todavía están cumpliendo condena.
Pero el amigo, pero es que Yugoslavia tenía de amigo a Estados Unidos, como tiene este señor Netanyahu en Israel, ¿o no?
No, inclusive en ese momento hasta bombardearon edificios donde había periodistas y nadie pagó por eso. Pero en fin, bueno, eso es la barbarie que hoy domina este mundo, que la justicia está determinada por unos pocos y no está determinada por lo que debiese ser la justicia, lo que es justo.
Nancy, a propósito que tú eres periodista, me ha llamado la atención que el Colegio de Periodistas en nuestro país, por lo menos hasta el momento de estar haciendo esta entrevista contigo, no haya sacado ningún comunicado por los más de 100 periodistas, hombres y mujeres, que han sido asesinados por la ocupación israelí en sus bombardeos indiscriminados a la Franja de Gaza. Ningún tipo de declaración, por lo menos que yo haya leído. Yo no sé si tú has visto algo e inmediatamente pido las disculpas.
Hasta el momento no existe ninguna declaración
de parte del colegio. ¿Y qué te parece eso a ti? ¿Y qué te parece a ti como periodista?
A mí me parece grave, pero no solamente ha ocurrido acá. El problema es que eso ha ocurrido en muchas partes del mundo donde hoy día los periodistas son personas que trabajan para determinados dueños de medios de comunicación y no tienen poder, digamos, de hacer declaraciones para cuestionar cómo se está tratando un tema, porque además ese es el otro problema, cómo se está tratando el problema de la invasión a Palestina.
Pero tú crees que...
Se habla de una guerra como que si fuese una guerra igual. Aquí es David y Goliat. O sea, hoy día pasaban, mostraban un supuesos ataque a Tel Aviv. Yo supongo que era Tel Aviv porque no decía. Y resulta que la gente, y decían, no, la gente camina muy tranquila porque saben a dónde van. No, caminan tranquilo porque saben que no va a llegar, los misiles no van a llegar a tierra porque tienen el mejor escudo de defensa. Y por lo tanto, lancen o no lancen misiles, no van a llegar.
Pero a ti te parece que por mucho que hoy día los periodistas obedezcan en una gran parte, por lo menos, a grandes consorcios empresariales, grandes grupos económicos, ¿a ti te parece que gente como, que te digo yo, el rector de la Universidad Diego Portales, que tiene una columna muy leída en el diario El Mercurio, me olvidé el nombre de él, Carlos, ¿cómo se llama?
Carlos Peña,
¿a ti te parece que periodistas como Fernando Paulsen, que te digo yo, como Daniel Matamala, como el señor Mochati en Radio Biobío, tienen que rendirle cuenta a alguien por hacer una crítica a la muerte, al asesinato de tantos periodistas en la Franja de Gaza, en Palestina ocupada?
Claro que sí, tienen que rendirle cuenta a mucha gente, tienen que rendirle cuenta a los auspiciadores. Ellos ganan muy bien porque tienen auspiciadores. Si los auspiciadores no auspician los programas donde están o su radio, evidentemente que no lo van a hacer. O sea, eso está pasando en todas partes del mundo. Fíjate que en Alemania está prohibido andar con la bandera palestina. Tanto es así que hicieron como símbolo la sandía. ¿Y por qué la sandía? Porque tiene los colores, la pepa negra, la carne roja y la cáscara verde, y entonces el símbolo de apoyo a Palestina es la mitad de una sandía.
Increíble,
pero resulta que hay gente que es palestina y que se ha ganado premios y que no se los han entregado por censura.
Ah, exacto, sí, efectivamente. Eso creo que entonces pasó en Francia, si no me equivoco.
Pasó en Alemania, pasó en Francia. Entonces, tenemos hoy día un mundo donde hay un sesgo enorme frente a la situación de Palestina. Hay un sesgo enorme, no solamente acá en Chile, en todas partes del mundo. ¿Y eso por qué? Porque la comunidad judía, o sea, no hablamos de la comunidad judía en su totalidad, sino que ciertos sectores que tienen mucho poder económico y que tienen influencia en lo político, hoy día están en Wall Street, están en diversos sectores que impiden. En Estados Unidos hay muchos movimientos judíos que están a favor de Palestina, pero eso no aparece por ningún lado.
Cierto.
Y están en contra de Netanyahu. Nancy. Y eso no aparece por ningún lado.
Es todo el poder que tiene la gente, la calle, que lo ha demostrado y que están con el pueblo palestino. Que el pueblo palestino lo único que pide, dicho sea de paso, es que se cumpla el derecho internacional. No está pidiendo nada del otro mundo. Derecho internacional que para los palestinos y las palestinas no existe. Dialogamos a esta hora en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile con la periodista especializada en temas de derechos humanos, Nancy Guzmán. Todo ese poder de la calle que se ha visto a nivel mundial, ¿cómo crees tú que podría de una u otra forma traducirse en algunas determinaciones de los gobiernos que no sé si decir que representan a esa calle, o los gobiernos de donde son la gente del mundo que se está manifestando?
Bueno, debería significar que los gobiernos voten en las Naciones Unidas para condenar y terminar con la guerra, obligar a Israel a que termine con esa invasión. Pero eso no ha significado. Eso no ha significado porque los intereses son más fuertes hoy día que los intereses de la gente, del ciudadano común y corriente, que es consciente de que lo que está ocurriendo en esa zona es un crimen. Son crímenes de lesa humanidad.
A propósito de quién organiza estos crímenes de lesa humanidad, que es el primer ministro israelí, este señor que para mí también es un genocida, el señor Benjamín Netanyahu, y por tu experiencia, ¿qué te deja, Nancy, de la condición humana, haber dialogado para tus diferentes investigaciones, diferentes libros, con gente que a uno lo deja helado, como la señora Ingrid Older, Osvaldo Romo, Marcelo Morén Brito, que yo decía en un comienzo, Manuel Contreras, y así suma y sigue? Al hablar con estas personas, reitero, para tus libros, ¿qué te pasa con el tema humano? ¿Qué escondemos? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí que todavía no descubrimos de las personas?
Bueno, yo creo que ahí hay una ideología, una fuerte ideología que tiene que ver con este sentido de superioridad que ciertos sectores tienen, ¿no? Frente al anticomunismo, al antipalestino, antimusulmán, anti no sé qué. O sea, la ideología finalmente han convertido a muchos seres humanos en la mano, digamos, del crimen, en función del beneficio de unos sectores. Porque en el fondo siempre las guerras generan un beneficio. Los conflictos bélicos siempre generan un beneficio para alguien, que no es el ciudadano común. O sea, lo que va a pasar después de la invasión, ¿va a haber beneficio para quién? Va a haber un beneficio para alguien que está invirtiendo en esa guerra. O sea, eso es así. Y eso es lo terrible, que los conflictos o las crisis siempre tienen tras sí unas manos moras, que no se ven, que nadie las ve, pero son los que ponen los recursos, los que ponen las influencias para que no se condenen determinadas actuaciones, pero que finalmente son los que van a recibir el beneficio, la riqueza de ese sufrimiento humano. Y estos personajes son eso, son la mano con la cual usan para que finalmente termine ocurriendo ahí un crimen o crímenes de lesa humanidad, un genocidio. En este caso es un genocidio, ¿por qué? Porque se trata de una comunidad completa, un país completo.
Dios mío. Nancy, por último te quiero consultar en Palestina por Siempre, la periodista Nancy Guzmán. ¿Tú eres de las que cree, como se han escuchado algunas voces en los últimos días, que ya Naciones Unidas debiese reestructurarse, tener otro tipo de organigrama, que este parece que no ha dado ningún tipo de resultado, pensando puntualmente en el caso palestino?
Bueno, yo creo que hace mucho tiempo que las Naciones Unidas funciona solo para los intereses norteamericanos y sus aliados. Y eso lo tiene claro todo el mundo. O sea, un mundo unipolar ha sido justamente el dominio de este sector. Y por lo tanto, las Naciones Unidas ya no tiene el mismo sentido que tuvo en algún momento, donde había diferentes tendencias y por lo tanto tenía que de alguna manera funcionar pensando en que había un mundo bipolar. Hoy día no, con un mundo unipolar funciona únicamente para los intereses de Estados Unidos y sus aliados. Y eso es lo grave.
¿Y cuando tú dices Estados Unidos y sus aliados, te refieres concretamente a la Unión Europea?
A la Unión Europea, a Israel, a Arabia Saudí, tiene aliado Japón, en fin, son sus aliados.
Bueno, Nancy Guzmán, querida, gracias por todo tu aporte a la sociedad chilena con tu libro de investigación respecto a derechos humanos, ahora último con La justicia al banquillo de Planeta, y gracias por toda esta reflexión respecto a lo que se está viviendo, este genocidio, desgraciadamente, en Palestina ocupada. Un gran abrazo a Nancy Guzmán, que estuvo aquí en Palestina por siempre.
Muchas gracias, y espero haber aportado, o por lo menos dado algunas luces de el pensamiento de un sector político y social de este país respecto a lo que ocurre hoy día, el genocidio que ocurre en Palestina.
In 1948, the natives were expelled from the land of their ancestors, their homes and city shelled from the traitors in Transjordan. To clandestine British demand by the settlers' Zionist army that rampaged across the land. Oh Palestine, oh Palestine, we hear your desperate plea that once again across the land your people can be free. Oh demand your emancipation from the river to the sea. In 1967, Israel did invade to conquer and to colonize what little had remained. The people of old Palestine, once again their fates entwined with the Zionist occupation of their homes and weary minds. Oh Palestine, oh Palestine, we hear your desperate plea that once again across the land your people can be free. Oh Palestine, oh Palestine, your people live in fear. We demand your emancipation from the river to the sea. In 2023, they've come a final time to destroy your homes and families with a murderous lethal design. The bombs our head are falling as our leaders continue their lies. The sky does glow and the blood it flows as we hear the children's cries. Oh Palestine, oh Palestine, we hear your desperate plea that once again across the land your people can be free. Oh Palestine, oh Palestine, your people live in fear. We demand your emancipation from the river to the sea. We stand with your emancipation, your people will be free.
Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile, con uno de los grandes defensores de la causa palestina en nuestro país. Me refiero al actual alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadwe, que hoy le habla al mundo a través de un programa de Palestina en la cadena de televisión iraní Hispan TV, pero en español,
El programa se llama Ventana a Palestina y lo conduce Daniel Jadue todos los días viernes a las 20 horas. El mismo Daniel Jadue que nos hace la invitación aquí en Palestina por Siempre en la Radio Pública de Chile. Hola Daniel, bienvenido.
Hola César, sí, mira, aprovechar este espacio para invitar a todo el pueblo de Chile a conocer la otra verdad. Para mí, la verdad sobre la actualidad, la historia, la cultura y la causa palestina. Occidente normalmente mira el tema palestina a través del lente deformante de las cruzadas, ¿no? A través de entender a Oriente como la barbarie y a Occidente como la civilización. Y lo que estamos viendo hoy es todo lo contrario. La corrupción mediática, la corrupción periodística que se ha extendido en todo el mundo, ha asumido la narrativa israelí de manera total y absoluta. Y por lo tanto, creo que este programa, Ventana Palestina, de Hispan TV en español, da la posibilidad de tener una mirada más objetiva y una mirada distante de la deformación que hace Occidente del mundo árabe.
¿Qué es para ti una mirada más objetiva, Daniel Jadue?
Primero, no poner el inicio de la historia donde le conviene a los israelíes, sino que hablar efectivamente de los 75 años de ocupación, de los 100 años de intervención occidental en Palestina y también de los crímenes de lesa humanidad que se vienen cometiendo en los últimos 75 años, todos los días, y que han llevado a la situación actual.
Ahora, ¿cómo se prepara este programa Ventana a Palestina en Hispan TV? ¿Cómo lo preparas tú con tu equipo de producción?
Es producción de Hispan TV. No, mi equipo no interviene en eso.
Ya, pero tus opiniones sí pesan, me imagino.
Sí, por supuesto. Soy parte de ese equipo, pero mi opinión es una opinión más.
Perfecto. Ventana a Palestina en Hispan TV los días viernes, aquí en nuestro país por lo menos, a las 20 horas con la conducción de Daniel Jadue para tener, como él dijo, una mirada más objetiva de lo que ocurre en Palestina. Muchas gracias, alcalde Jadue.
Gracias a ti, César. Un abrazo a todas y todos quienes nos escuchan.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Qué bueno, qué positivo que sea así. Fíjese que muchos judíos y judías argentinos están en contra del genocidio que lleva a cabo el sionismo israelí en territorio palestino. Y lo han manifestado a través de redes sociales. Y precisamente aquí en Palestina por Siempre escuchamos a judías y judíos argentinos que están en contra del genocidio israelí.
¿Cómo es posible que soy judío y antisionista? Primero hay que desarmar la idea de que judío y sionismo son sinónimos.
Cualquier cosa que uno diga contra el Estado de Israel, te dicen antisemita. Pero yo soy judía, ¿cómo voy a ser antisemita?
Somos parte de la colectividad judía y no aceptamos que cometan estos crímenes en nuestro nombre. Hay 2.200.000 personas que están en riesgo inmediato de ser exterminadas.
Se habla solamente desde el lado de Israel como víctima, cuando en realidad el Estado de Israel es el victimario. Argentina es un país que tiene una comunidad judía muy grande, una de las más grandes del mundo. Desde mi punto de vista, creo que tiene una posición sionista extrema. Uno prende la tele y masivamente todos los medios plantean solamente la campana oficial de Israel, que ellos tienen prácticamente derecho a hacer desaparecer a Palestina, porque los palestinos son todos malos, son todos terroristas, incluso los niños.
Los judíos son una comunidad internacional y son una cultura, una religión, un origen, una historia. En cambio, el sionismo es una ideología que avala la ocupación del Estado de Israel sobre Palestina.
Apoyaba muchísimas cuestiones de la causa palestina, pero no me animaba a decir que era antisionista, porque existe el discurso de que antisionista significa vos querés que toda la gente que está en Israel judía se muera. Y eso no es así.
Yo subí a mi estado de WhatsApp una foto del mapa de cómo fue avanzando Israel sobre los territorios palestinos, incluso por sobre lo que le había asignado la ONU en el 47. Y el primer mensaje que recibo, eso que subiste es antisemita. Pero yo soy judía, ¿cómo voy a ser antisemita? La gente se queda medio, sí, causa como pff, como no saben qué decirte en ese momento, ¿no?
El antisionismo lo que implica es que no haya un Estado que reconoce ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que no haya un Estado que tenga una religión predominante y que eso se imponga por sobre las otras, que yo lo que quiero es un lugar donde todos tengan los mismos derechos y donde no existe un apartheid. Se da mucho una campaña de que esto Israel lo hace en nombre de los judíos, planteando el problema como que esto en realidad es un problema entre árabes y judíos porque los árabes odian a los judíos. Pero nos parecía importante mostrar este carácter de que nosotros venimos de la colectividad judía, somos parte de la colectividad judía y no aceptamos que cometan estos crímenes en nuestro nombre.
No puede ser que en nombre de los judíos o del judaísmo y todo lo que hemos sufrido como pueblo en los últimos miles de años, sea usado para llevar a cabo la masacre que están llevando en Palestina.
Yo soy familiar de víctimas de la Shoah, del Hurbun, que en yiddish significa holocausto. Los judíos que nos oponemos al Estado de Israel entendemos perfectamente que no apoyamos ni validamos los métodos del Hamas contra la población civil, pero entendemos que no es equivalente la fuerza de un Estado que tiene el quinto ejército más poderoso del mundo contra la fuerza de una milicia, y encima que no apoyamos la idea de la culpa colectiva, que porque un grupo lleva adelante atentados, se responsabilice y se ataque y se masacre, se extermine a todo un pueblo.
No aceptamos que instauren la idea del odio racial, que en última instancia es islamofobia, de decir, acá el problema es que todos los árabes nos odian. Eso es un prejuicio islamofóbico.
Es un odio visceral hacia los palestinos por parte del sionismo. Hay muchos sionistas que hasta el día de hoy siguen el discurso de Golda Meir, en que los niegan como un pueblo, en que los niegan como una nación.
Lo principal creo que se oculta sobre Palestina es el bloqueo. Se presenta el conflicto como que empezó el sábado 7 de octubre, que hace prácticamente 17 años la Franja de Gaza está bloqueada en todas sus fronteras por Israel, que solo tiene dos salidas, que incluso el mar, que los palestinos ni siquiera pueden, no, obviamente que no pueden salir, pero ni siquiera pueden pescar más allá de creo que son 4 o 5 kilómetros de la costa. Lo que me impacta mucho a mí y que le impacta a mis alumnos es esto de cómo se dio cuando se creó el Estado de Israel y lo que los árabes palestinos llaman la Nakba, ¿no? Esto de que de repente vino alguien con un arma y dijo, bueno, ahora te tenés que ir de tu casa. Y lo veo muchas veces en mis alumnos y mis alumnos, ¿pero cómo los corrieron? Pero era su casa. Sí, pero bueno. Dijeron, agarrá lo que puedas y te tenés que ir de tu casa. Y ahora en su casa vive una familia colona israelí. Es decir, eso me parece que es una imagen muy fuerte.
Una política colonialista prácticamente de manera abierta. Ya la ONU mismo denuncia que se les acabó el agua potable, que esto de seguir así, hoy como está, si las cosas no cambian, va a ser el genocidio más grande existente desde el Holocausto. Y por eso tenemos que hacer algo ya. Nos parece que es difícil esta cuestión de romper con el sionismo porque hay una gran campaña por parte del sionismo de Israel es tu segundo hogar. Cuando vos quieras podés venirte a Israel y te vamos a dar un montón de beneficios. Pero nunca te cuentan que vos en realidad estás yendo a vivir a la casa de otra persona a la cual acaban de echar de su casa y construyeron una casa nueva justo donde estaba la casa de él.
Una de las estrategias que tiene para convencer a la juventud o llegar a las gente es que por $250 llevan a jóvenes judíos a Israel a conocer dicho país, dicho estado. Te venden un país civilizado, la única democracia de Medio Oriente. Lo que no les muestran es la parte que sufre el pueblo palestino. En general dicen, ese muro que ven ahí es lo que nos protege de las amenazas, del antisemitismo, de los terroristas. Pero ese muro es un gueto a campo abierto.
Es un camino difícil, el camino de romper con la política del sionismo, porque muchas veces para nosotros es algo muy personal, implica pelearnos con miembros de nuestra familia. Mucha gente venimos de familias que han huido del Holocausto, que nos parece importante que no nos echen del judaísmo solamente porque no defendemos a Israel.
Estamos presenciando en vivo y en directo una masacre masiva, un genocidio, y no puede ser que no hagamos nada como humanos, como comunidad internacional.
Acá en Argentina sabemos bien la diferencia entre lo que es el terrorismo y lo que es el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado, sobre todo cuando por detrás tiene una política sistemática de genocidio y de exterminio, nosotros ya le dijimos nunca más. Lo que tenemos que hacer es volver a decir nunca más, como lo hicimos en su momento con los nazis y como lo hicimos en su momento acá en Argentina, con la dictadura militar y con todas las dictaduras de Latinoamérica. Entonces hoy tenemos que decir, frente al genocidio del pueblo palestino, nunca más.
Ahí estaba, la nobleza, diría yo, el respeto a los derechos humanos de judías y judíos argentinos que se oponen a esta catástrofe que está llevando a cabo el sionismo en territorio palestino. Palestina por siempre, Radio Universidad de Chile.
I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. Not a fool. No, you're not fooling anyone.
Cantante inglesa Dua Lipa, que también ha manifestado públicamente su adhesión a la causa palestina. La escuchábamos aquí, en Palestina por siempre. ¿Dónde se come rico? En el Rincón Árabe. El Rincón Árabe en Juan Enrique Concha 55, a pasos de la Plaza Ñuñoa. Todo para servirse, todo para llevar en el Rincón Árabe. www.elrincónarabe.cl. Estamos en Palestina. Este es el informe que nos entrega desde Palestina Ocupada nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid.
Buenos días. La eventualidad de una invasión israelí terrestre a la sureña ciudad palestina de Rafah es la principal alarma que se encuentra en este momento. Claro, esto no quiere decir que durante todos estos días no hayan habido masacres de palestinos. Los números continúan subiendo constantemente. Sin embargo, cuando se habla de una invasión militar a Rafah, se está hablando de algo bastante mayor. Se está hablando probablemente de lo que es culminar, o por lo menos avanzar, en el proceso de limpieza étnica que tanto Palestina como una serie de países de esta región han denunciado desde un comienzo de la agresión israelí que hoy en día se encuentra siendo investigada por la Corte Internacional de Justicia por el cargo de genocidio. Vamos a hacer algo de historia y recordar que durante las primeras semanas de la agresión israelí, los portavoces oficiales de Israel señalaron constantemente de que la población palestina debería, en Gaza, debería dirigirse hacia el sur, y que el sur, en teoría, sería un lugar seguro para ellos. Lo que ha quedado de manifiesto durante todo este tiempo es que no existe ningún lugar seguro para la población civil palestina en Gaza. Pero cuando se está hablando de ir a atacar de forma terrestre, porque ya han habido bombardeos la ciudad de Rafah, uno también tiene que recordar el documento filtrado del Ministerio de la Inteligencia israelí del pasado mes de octubre, donde señalaba una serie de pasos que se deberían llevar a cabo para ejercer la limpieza étnica en Gaza. Y si es que uno lee ese documento, se da cuenta de que han ido al pie de la letra, independiente de que Israel hasta el día de hoy niegue oficialmente de que lo que busque sea la limpieza étnica de los palestinos y palestinas en Gaza. Uno de los elementos centrales de esta estrategia del Ministerio de Inteligencia israelí era empezar a vaciar el norte de Gaza, algo que de gran medida se llevó a cabo. Generar una serie de corredores, entre comillas, humanitarios entre el norte y el sur para que la gente pueda seguir saliendo, algo que de cierto modo también se llevó a cabo. Y uno de los pasos finales de esta estrategia sería una invasión terrestre en Rafah, que no haría nada más que empujar a la gente a que cruce de cualquier forma la frontera de Egipto. En ese momento, según este documento, se establecerían campamentos de palestinos en el Sinaí egipcio y eventualmente el último paso sería la construcción de ciudades para el reasentamiento de la población palestina de Gaza, o por lo menos parte de la población palestina de Gaza, en el Sinaí que pertenece a la República de Egipto. Todo ese escenario es claramente uno de los elementos que más se ha denunciado tanto públicamente como incluso a nivel de la Corte Internacional de Justicia. Y si bien es cierto que una serie de portavoces israelíes han negado constantemente esto, lo cierto es que constantemente también portavoces israelíes por los últimos 75 años han dicho cosas como que Israel respeta el derecho internacional, como que Israel quiere la paz, como que Israel respeta a los palestinos, y después de 75 años nos vemos con una situación donde no solamente no hay un Estado palestino, sino que la colonización israelí continúa día a día. Y por ende, no se puede separar lo que está sucediendo en este momento en Gaza, y particularmente con el temor real de una invasión terrestre en Gaza, en Rafah, que podría llevar a un desplazamiento masivo, una limpieza étnica de palestinos desde Palestina en Gaza hasta Egipto, en la zona del Sinaí, del contexto general de lo que está pasando en estas semanas y las políticas oficiales del gobierno israelí en su conjunto. Es decir, esto no es solamente una agresión en contra del pueblo palestino en Gaza, sino que es parte de las políticas generales de Israel de consolidar su colonización del territorio palestino, así como también poder evitar lo que ellos denominan el enemigo o el peligro demográfico de la población palestina. Hoy en día, en todo el territorio de la Palestina histórica, es decir, lo que se conoce como Israel y Palestina, los palestinos cristianos y musulmanes son mayoría de la población. Prácticamente hay 200 a 300 mil palestinos más que israelíes judíos. Y por ende, lo que está sucediendo en estos momentos es, lisa y llanamente, una oportunidad están tomando los sectores más radicales de Israel, muy bien representados por el gobierno de Benjamín Netanyahu, junto con Smotrich, Ben Gvir y otros, para llevar a cabo esta clase de planes. Siniestro para algunos podría ser, pero esa ha sido la realidad del pueblo palestino por los últimos 75 años. El cambio en esta ocasión es que esto se está llevando a cabo en vivo por televisión, y la comunidad internacional continúa sin tomar acciones claras. Esas acciones que todavía se presionan a ciertos países por parte de sus propias opiniones públicas para que lleven a cabo acciones. Y dentro de eso, es muy interesante lo que está sucediendo en estos momentos en el caso de los Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden y su equipo continúan con el temor de que la población árabe y musulmana en los Estados Unidos, así como los sectores progresistas del Partido Demócrata, no le van a dar su voto en la elección presidencial de fines de este año 2024, por lo que ha sido su complicidad en el genocidio que comete Israel en Gaza en contra del pueblo palestino. Y por ende, una serie de filtraciones a la prensa han salido desde la Casa Blanca, hablando de cuán molesto estaría el presidente Biden, de incluso cómo se habría referido en forma bastante soez al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Pero todas esa clase de, entre comillas, amenazas, molestias que han salido como filtraciones a la prensa no se han traducido sobre el terreno. Lo que sí es importante señalar es que esta semana en los Estados Unidos el apoyo de Joe Biden a Israel tuvo un primer revés cuando en su propio parlamento se votó en contra de una millonaria ayuda económica militar que estaba proponiendo la Casa Blanca al respecto. Por ende, ya van existiendo una serie de obstáculos que internamente Estados Unidos está teniendo para continuar apoyando este genocidio en contra del pueblo palestino. Y de esa forma, la carta blanca que se le había entregado, o la luz verde que se le había entregado a Israel y al gobierno de Benjamín Netanyahu para que haga destajo, al parecer se está acabando poco a poco. Eso, claro, independiente de que hayan otros líderes mundiales, particularmente el presidente Milei de Argentina, que independiente de la investigación de la Corte Internacional de Justicia, independiente de los cientos de palestinos que a diario las fuerzas de ocupación están asesinando, por lo menos decenas de ellos, el presidente Milei ha hecho, entre comillas, su peregrinaje tan anunciado a Israel, y al primer ministro Benjamín Netanyahu y al presidente Isaac Herzog les ha confirmado de que él ha tomado la decisión de mover su embajada a Jerusalén. ¿Qué significa esto? De que Argentina, en violación de la resolución 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estaría avanzando en función de reconocer la ilegal anexión israelí de Jerusalén. Puede ser un capricho del presidente Milei, probablemente, pero puede tener consecuencias, por cuanto por ahí también hay una demanda argentina, una demanda territorial que rechaza la anexión ilegal de un territorio de otro país que no le pertenece. ¿Cómo se llaman ellas? Son las Islas Malvinas. Habrá que ver de qué forma va a poder explicar el presidente Milei este apoyo a la colonización y anexión israelí que se está llevando incluso en contra de lo que es no solamente el consenso internacional, sino que en este caso también lo que es la posición prácticamente en conjunto de todos los países de Latinoamérica. Así es que una semana donde claramente las noticias apuntaron más al ámbito diplomático, cada día se habla más de temas políticos. La próxima semana podríamos, entendiendo cuáles van a ser los aconteceres noticiosos, también poder conversar un poco sobre cuál es la realidad interna palestina y cómo se está enfocando lo que algunos siguen llamando el día después en Gaza, aunque claramente la urgencia es más que hablar del día después, es hablar del día anterior, es decir, de poder detener lo que es este verdadero genocidio que se está cometiendo contra 2 millones de palestinos y palestinas en Gaza. Desde Medio Oriente fue el informe para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abuaid. Que esté muy bien.
Laggiù nel Medio Oriente come un bufalo ferito in furia il pirata americano,
ma nei campi sulle dune sono armati anche i bambini, ogni donna impugna il suo fucile.
No, non fan paura i carri armati di Israele, la tua terra tu la devi liberare.
Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di armata.
Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa palestina. Palestina accanto a quella del Vietnam.
Li chiamano banditi i giornali dei padroni, che chiamavano assassini i partigiani.
Noi non crederemo ai bollettini israeliani, al tiranno Giordano traditore. Quante volte ci hanno detto è finita in Palestina e ancora cantavamo la canzone. Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatah. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam.
Al di là di questo mare c'è un popolo fratello, ogni lotta aiuta un'altra lotta.
Ogni colpo sparato sul nemico sionista, in Italia colpisce chi comanda.
Coi popoli in rivolta si muove oggi la storia. Rivoluzione fino alla vittoria.
Abbiamo alzato il rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatah. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
En un país como el nuestro que se informa tan poco de la realidad internacional y que hablar de lo que ocurre con la catástrofe que está viviendo la Franja de Gaza, que está viviendo Palestina ocupada, es muy bueno leer cosas, por ejemplo, que están saliendo recién. Acaba de aparecer un libro del profesor de la Universidad San Sebastián, cientista político, analista internacional, Jaime Avedrabbo, que se llama La barbarie de los civilizados, limpieza étnica, ilegalidad y tormentos en la Franja de Gaza. Hablamos de este libro recién a la venta con su autor, precisamente Jaime Avedrabbo Rojas, y lo hacemos aquí en Palestina por Siempre.
Muchas gracias por este contacto, Palestina por Siempre. César Abuaid, siempre es un agrado estar con ustedes y en particular para contarles un poco de un nuevo libro que ha salido acerca de la situación en Franja de Gaza. Este libro simplemente pretende describir y analizar la situación que padecen los palestinos allí en bajo ocupación. La perspectiva del texto básicamente es circunscribiendo desde que fue bloqueada en 2005, 2006 hasta los días de hoy, para poder observar los cruentos y frecuentes castigos colectivos a los cuales son sometidos ese pueblo. Por tanto, vivir bajo ocupación y castigos colectivos permanentes es algo que se busca mirar desde distintas perspectivas, en un contexto histórico, pero particularmente desde el derecho internacional.
Y ahí, en el título del libro, que es La barbarie de los civilizados, te refieres a los civilizados como los países que aparentemente son civilizados, entiéndase Estados Unidos, Unión Europea, y que hacen la vista gorda ante esto.
Exactamente, de alguna manera está apuntado a Occidente, los quienes han jactado de ser la cuna de la democracia y del respeto a los derechos humanos, sobre todo después del contexto de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Y en ese, pues en ese sentido es la interpretación correcta que tú le has dado al título. Es precisamente ello, el doble rasero, doble estándar, los intereses geopolíticos, el costo político que pagan por mantener el proyecto sionista con una impunidad absoluta, para conseguir a través de los hechos consumados que Israel finalmente pueda llevar a cabo la limpieza étnica que estamos observando permanentemente aquí en Israel.
Ahora, uno podría decir que a esta altura del partido, Jaime Abederapo en Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile, Israel, la potencia ocupante de Palestina, ¿es un estado de excepción dentro de la comunidad internacional?
Mira, hace algún tiempo estamos viviendo un periodo de anarquía, ya de frentón, desde, yo diría que desde la guerra de Irak en adelante se manifestó que hay un desapego por parte de las potencias centrales, en este caso Estados Unidos, posteriormente se sumará Rusia, en términos de que ya se está haciendo, el caso palestino fue pionero, si tú quieres, porque llevamos más de siete décadas en una violación sistemática de los derechos de los palestinos, su autodeterminación y a todos los derechos que están relacionados con los derechos humanos, con el régimen internacional de los derechos humanos. Pero yo diría que desde inicios del siglo XXI, particularmente cuando Washington enarbola la bandera de la lucha contra el terrorismo, donde se planeaba también una reconfiguración del todo el norte de África, parte de Medio Oriente, y un juego geopolítico, en donde podemos observar que lamentablemente, de alguna manera simplemente Israel fue el pionero y hoy día se están sumando los estados cada vez más a la lógica de volver con sus ejércitos a reivindicar los intereses a nivel mundial.
Uno reconoce, la comunidad internacional lo hace, que Israel es una potencia ocupante en Palestina y sin embargo tiene un lenguaje, habla como que fuera dueña de la tierra. Ellos hoy día, en medio del genocidio, proyectan imágenes respecto a la Palestina ocupada, particularmente con la franja de Gaza, que quieren construir una especie de isla como a 5 kilómetros de Gaza y ahí que se trasladen todos los gazatíes, que pretende hacer esto y esto otro. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si hoy día Palestina, que es la potencia que está ocupada por Israel, hablara que los habitantes de Tel Aviv en Israel tienen que salir para que... ¿Qué pasaría en la comunidad mundial si algún palestino se atreviera a eso? Me pregunto yo, Jaime Abederapo.
Sí, mira, yo lo que siento es que se ha perdido todo poder. De alguna manera el libro trata de explicar aquello. Lo que altera el contexto interpretativo, básicamente, de los actos de los estados, en este caso de Israel puntualmente, y sus aliados, que hacían vista gorda respecto a las violaciones flagrantes del derecho internacional y algunos principios sustantivos que nos hemos dado para regir nuestra vida interestatal, lo que hemos visto hoy día es que ya se cayó el pudor y efectivamente el gobierno de Netanyahu, desde que pasó el 7 de octubre, ya con antelación ya venía prometiendo la anexión de parte de Cisjordania, el respeto absoluto del derecho internacional con la capital Jerusalén para Israel, y etcétera, ya de alguna manera, en manera muy franca, muy directa, decir que no está dispuesto a respetar el derecho internacional, y si los demás han tenido concomitancia en ello, ya es difícil hablar de comunidad internacional, César, particularmente, insisto, cuando uno mira a los países occidentales.
Hasta este instante, imagínate, yo no estoy proyectando más el genocidio que está llevando a cabo Israel en la Palestina ocupada, Jaime Abederapo. ¿Qué cuenta le va a pasar a la humanidad lo que ha ocurrido, reitero, hasta este instante en Palestina ocupada?
Es dantesco. Yo siento que estamos cumpliendo un ciclo de respeto a los derechos humanos en la lógica de la dignidad humana, de alguna manera impulsada por corrientes de pensamiento que pudieron llegar a alcanzar ciertos acuerdos, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial y muy puntualmente que en la paradoja que vivimos después del Holocausto, y ciertamente estamos hoy día mirando un retroceso civilizatorio humanitario en donde probablemente vendrá un nuevo renacer. Esperemos ser que eso sea más temprano que tarde.
Jaime Abederapo, te voy a pedir que te acerques un poco más a tu aparato telefónico, por favor, en esta conversación en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Volvamos un poco al libro que acabas de publicar con Tajamar Editores, que se llama La Barbarie de los Civilizados, Limpieza Étnica, Ilegalidad y Tormentos en la Franja de Gaza. Analicemos estos tres términos: limpieza étnica, ilegalidad y tormentos en la Franja de Gaza.
Mira, lo de limpieza étnica es algo que se viene incubando desde que tenemos información, particularmente israelíes, historiadores que han revisado la creación desde el año 48 en adelante, cuál han sido la política de Estado, particularmente de las fuerzas militares israelíes, en distintos gobiernos de Israel. Entonces, de ahí ya tenemos elementos sumamente sustantivos en el papel, y una serie de otros historiadores ya lo tienen escrito, y es algo que está generando de alguna manera conciencia en distintas disciplinas, desde la sociología, la ciencia política, Palestinas que incluso están mirando con mucho revisionismo la legitimidad de la creación del Estado de Israel, por un lado. La limpieza étnica ya también ha sido denunciada por una serie de organismos no gubernamentales, y también, sin ir tan lejos, ya son algunos órganos de la propia Naciones Unidas, tan vilipendiada por Israel, que es la única fuente de legitimidad para la creación de su Estado con la resolución de 1947, la 181, donde nace, más allá de cualquier otro antecedente, si tú quieres, bíblico o narrativa, es la única, el único título que tiene para exhibir Israel es en la propuesta que divide a la Palestina histórica. Por eso que es muy curioso hoy día como vilipendia, como de alguna manera desacredita todo el sistema de Naciones Unidas. Y por tanto ahí se pueden observar cómo los tormentos se entienden en un contexto de creación de un Estado-Nación según el imaginario sionista. Yo creo que esas son las bases para entender el objetivo de la limpieza étnica, es conseguir una demografía que satisfaga el objetivo del sionismo, que es crear un Estado judío en la Palestina histórica.
Nunca está de más volver a reiterar lo que esta palabra sionismo, ¿qué significa, Jaime Medrasbo?
La instrumentalización de la religión judía con objetivos políticos nacionalistas. Esta nace a fines del siglo XIX, particularmente en un primer congreso sionista llamado SI, se hizo en Europa, por cierto, en Suiza, en la ciudad de Basilea, en donde Theodor Herzl presentó su tesis de la necesidad de crear un hogar nacional judío, y de allí la reinterpretación de toda la religión judaica por parte del sionismo, que instrumentaliza esto para crear las bases de un Estado nacional que no existía en aquel entonces, que fue el bosquejo por el cual algunos sionistas del siglo XX, particularmente los que vivían en Europa y vieron de alguna manera el antisemitismo allí, empujaron y negociaron con actores políticos europeos la creación del Estado de Israel bajo una lógica teórica que se construye del sionismo, que es una identidad nacional y tiene poco que ver con la religión judía, César.
¿Qué le va a pasar, me pregunto yo, Jaime Medrasbo, en Palestina por siempre, si ojalá, cuando finalice pronto, ojalá, reitero, este genocidio que lleva a cabo el Estado sionista y criminal de Israel en contra del pueblo palestino, si Israel la saca barata, no tiene mayores penas, ¿qué va a pasar respecto a la comunidad internacional, la legislación internacional, etcétera, me pregunto?
Excelente pregunta. Yo está tan de moda el tema de los acelerantes, con los incendios que hemos vivido he visto en la quinta región. Es un acelerante, precisamente, para una composición mayor de todo lo que habíamos creado como la arquitectura de seguridad internacional, de principios fundamentales, y por tanto yo creo que es avanzar decididamente a una perspectiva más anárquica de la sociedad internacional, con los costos que eso lleva. O sea, posiblemente muchos otros estados abrirán las posibilidades del uso de la fuerza para conseguir sus intereses, lo cual, por cierto, va a generar más derramamiento de sangre. Es de esperar que la conciencia de la sociedad internacional, de las personas, de alguna manera confabule para frenar este proceso de descomposición que estamos mirando, César.
Bueno, Sudáfrica ha llevado a los tribunales internacionales, precisamente por este genocidio, a la potencia ocupante Israel. La Corte Internacional de Justicia le había dado a Israel un mes para que conteste a la acusación de Sudáfrica. ¿No estamos justamente en ese mes? ¿Se está cumpliendo o falta todavía?
No, en este minuto, por parte de las actuaciones de Israel, que se ha puesto cualquier cese al fuego, donde hubo en algún minuto le pareciera una posibilidad real aquello, Israel finalmente se opuso, y claramente lo que hemos visto como una reacción al fallo de la Corte Internacional de Justicia ha sido precisamente cuestionar la existencia de la UNRWA, que es la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas para los Palestinos, creada en el año 48, que comienza a funcionar y a proteger a estos desplazados y refugiados en el año 49 con la creación del Estado palestino. Recordemos que huyeron más de 800.000 personas aproximadamente, según las fuentes que uno mire. Pero ciertamente esa agencia de hoy día pareciera que es la que está en el objetivo de Israel de exterminarla, para exterminar a través de la UNRWA el derecho a retorno de los palestinos y seguir avanzando en la limpieza étnica de su territorio, de lo que ellos consideran que es su territorio, que va contra toda la jurisdicción internacional, contra todo el derecho internacional, que presuntamente aún está vigente, aunque Israel lo desconozca, y por cierto sus aliados también, al ser cómplice de lo que allí ocurre.
A ver, pero no entiendo, ¿pero no ha pasado el mes que le dieron a Israel para que se siente en tribunales y haga sus descargos?
no recuerdo exactamente el día del fallo, pero yo creo que estamos muy cerca y entiendo que todavía la próxima semana debiera ser el momento de que debiera entregar esto. Ahora todo parecería demostrar que no lo hará. Bueno, seamos cautos y esperemos a ver cómo va a responder a las precautorias que le puso la Corte Internacional de Justicia, y a ver cuáles son las medidas que estaría adoptando para prevenir los tormentos sobre los civiles, que no lo hemos visto en terreno, y lo que las informaciones siguen señalando, que las ofensivas siguen siendo tan cruentas como las de antes de las del fallo.
Jaime Abedrabo, analista internacional, cientista político, profesor de la Universidad de San Sebastián, autor de este libro La barbarie de los civilizados, limpieza étnica, ilegalidad y tormentos en la franja de Gaza, de Tajamar Editores. Una última consulta, Jaime, a propósito del fallecimiento del presidente Piñera. ¿Fue en el gobierno, no sé si en el primero o el segundo gobierno del presidente Piñera, donde se reconoció al Estado de Palestina?
Fue el primero. Mire, yo tuve la suerte de ir a la delegación palestina a esa cita. La recuerdo como que fuera ayer. Efectivamente, aprovechando lo que habían hecho otros países latinoamericanos, el presidente Piñera decía reconocer al Estado palestino y además decía hacer la primera visita oficial de un mandatario chileno a Palestina, lo cual tuve el honor de, por parte de la comunidad palestina, representarnos en ese viaje, y sí, fue en el primer gobierno, César.
Algunos dicen que fue un reconocimiento válido pero un poco tibio, porque no se pronunció respecto a las fronteras del año 67, el reconocimiento de Chile encabezado por el presidente Piñera.
Bueno, exactamente, eso faltó. En la comunidad palestina lo pidió insistentemente, como lo habían hecho otros países. Sin embargo, lo que sí decía la posición de Chile es que respetaba lo que dijera el derecho internacional. Y por el armisticio, el derecho internacional reconoce la frontera de un eventual Estado palestino en las fronteras del año 67. Pero claro, con esa lógica de no ir, de tener una suerte de equidistancia de ambas posiciones entre la de Israel y Palestina, finalmente se omitió decir derechamente la frontera del 67, pero se podía interpretar de lo mismo que declaraba el Estado de Chile.
Ya, perfecto. Entonces, Jaime Abedrabo, está este libro, La barbarie de los civilizados, limpieza étnica, ilegalidad y tormentos en la franja de Gaza, de Tajamar Editores, que se suma a otras dos publicaciones tuyas respecto a Palestina, porque cuando algún auditor vaya a la librería a preguntarle, van a decir, mire, todavía no nos llega este libro nuevo, pero tengo estos otros dos. ¿Cuáles son?
La indiferencia de los estados, fue el del 2020 y el 2021-2022, las razones por las que Israel debiera comparecer ante la Corte Penal Internacional.
¿Son complemento uno de otro de estos tres libros, Jaime, no?
Yo diría que sí. Ahora la característica de este último, de La barbarie de los civilizados, tiene un enfoque muy muy ajustado a Franja de Gaza. Lo creo que el aporte mayor es ese. El segundo, de las razones por las que Israel debiera comparecer a la Corte Penal Internacional, es un poco, es un enfoque más jurídico, es un enfoque de cuáles serían los crímenes que comete Israel de manera sistemática y que están en el catálogo de la Corte Penal Internacional. Y por cierto, pero está escrito muy fácil para cualquier lector, no necesariamente para un abogado o para alguien que tenga formación jurídica. Y el primero es más holístico, es una visión, si tú quieres, un ensayo, la indiferencia de los estados, más bien mirando cómo la comunidad internacional ha prescindido de ir a la solución de la ocupación en Palestina. Ya al 2020, por cierto, cuando se escribió ese libro, o cuando se presentó, se publicó, ya era evidente los fracasos de Oslo, como son hace bastante tiempo, y en el fondo el dedo apuntaba allí. ¿Qué estaba haciendo la comunidad internacional a vista y paciencia de toda la fragancia de delitos y crímenes que comete Israel para conseguir su Estado-Nación? Ese era el enfoque de César.
Perfecto, y agradecerte una vez más este diálogo en este espacio de derechos humanos de Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre, al autor de esta última publicación de Tajamar Editores, La barbarie de los civilizados, limpieza étnica, ilegalidad y tormentos en la Franja de Gaza, Jaime Abedrabo Rojas. Un abrazo, Jaime, muchas gracias.
Un abrazo, César, será hasta siempre.
Muchas gracias por estar en la sintonía de Palestina por Siempre. Nosotros comenzamos a despedir este espacio de derechos humanos por una Palestina libre, a pesar de la catástrofe, qué terrible, la catástrofe literalmente que se vive en pleno siglo XXI en Palestina. Agradecerte a ti, Camila, y nos vamos a despedir a Camila González, por supuesto, y a ustedes por la sintonía. Nos vamos a despedir con el querido profesor Felipe Salas y sus aviones de papel.
Aviones de papel. un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo buscan acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura, las artes y los derechos humanos en Palestina. Recientemente, activistas del grupo Lead by Donkeys, traducido al español como Liderados por Burros, han querido manifestar el repudio a los sucesos acaecidos durante los últimos meses, desarrollando una intervención pública con ropa de niño. Más de 11.000 prendas, que hacen una fila de más de 5 kilómetros de largo, fueron instaladas en una playa inglesa para protestar, obviamente, en contra del genocidio del pueblo palestino y representar con ellas a los niños y niñas que han sido víctimas inocentes de la violencia desatada. 80 voluntarios trabajaron por más de 5 horas para extender esta línea simbólica. Pero esta no ha sido la única manifestación a favor de los niños palestinos. Hace un par de meses, acá en Santiago, activistas exhibieron zapatos de niño en las afueras de la Embajada de Israel. Esta acción se ha repetido en varias capitales del mundo y ya incluso tiene un nombre y ha sido catalogada como el zapatazo. En redes sociales hemos visto también diversas manifestaciones en favor del pueblo palestino. Por ejemplo, pintadas de stencil, pegas de stickers en anaqueles de las tiendas y marcas que apoyan de forma económica al gobierno de Israel. Todos sabemos cuáles son. Y son las que sustentan en muchos casos las incursiones militares contra población civil desarmada. Estas manifestaciones buscan impactar a la comunidad y hacer reflexión en torno a la vulnerabilidad de las infancias, que según los organismos de derechos humanos en Gaza, por ejemplo, no se cuentan con las condiciones mínimas para vivir. Obviamente sin contar con las secuelas a nivel de salud mental que tiene habitar un espacio asediado militarmente. Estrés postraumático, depresiones, ansiedad, aflicciones ligadas al sueño, enuresis y terrores nocturnos son el duro corolario de más de 100 días de beligerancia. En la actualidad hay un déficit de especialistas en salud mental y cada vez va creciendo más la demanda. Se han creado improvisados espacios de atención a raíz de, lo que sabemos todos, la destrucción de centros educativos y de salud general. Por todas estas razones, no pare de hablar de Palestina. Escriba, pinte, reclame, proteste. Escriba cartas a las autoridades políticas. Documentes, estudie, vea cine, escuche música. Pero lo importante, los niños de Palestina necesitan ser visibles porque siguen siendo humanos. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.